Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana nadando entre estas aguas turbulentas que tenemos ahí de fondo. Ya estamos de nuevo, Belén Almonacid, dispuestos a meternos de lleno ya en la segunda hora del programa de este tramo, de este segundo tramo. ¿Segunda parte de la segunda parte?
De la parte contratante.
¿De la otra parte?
De la otra parte. Bueno, que son las 11 y 8 minutos de la mañana, que es la segunda hora de programa. Yo creo que así que es más fácil. Hasta la una estamos. Pero atención, es el momento en el que os tenéis que grabar, pero vamos, prácticamente ahí, a fuego en la piel, nuestro WhatsApp. Es el 628-091-117. 628-091-117. ¿Por qué? Pues porque es el momento en el que vamos a nuestras nuevas secciones en las que os pedimos ayuda y colaboración. Efectivamente, estamos de estreno y hoy vamos a estrenarnos viajando. Los miércoles vamos a viajar por distintos puntos del planeta Tierra o incluso podríamos
aledaños.
Decir sí que vamos a llegar más allá. Hacíamos el juego, hacíamos el guiño. Es el mes de julio, un julio en el que vamos a celebrar los 50 años. Cuidado, bueno, de la llegada del hombre a la luna.
Ah, creí que era por el cumpleaños de Juanjo. Digo, no, que ya
55,
los ha pasado.
El 55.
De la llegada del hombre a la luna, 50 años, es verdad.
De la llegada del hombre a la luna.
En julio del año 1969.
Cierto es. Y entonces, a partir de ahí, resulta que nuestros colaboradores, aquellos a los que vamos a ir conociendo poquito a poco, querían hacer un guillo muy especial. Yo de momento te cuento que estará con nosotros un asesor de Pangea, de Travel Store, Bram von Blomberg. Vamos a quedarnos con ese nombre, porque seguramente nos vamos a equivocar en alguna que otra ocasión al decirlo. Y va a estar también con nosotros Mario López, que es miembro del equipo de Astroafición. Con ellos dos vamos a hacer ese guiño, como decíamos, a un viaje a la luna muy particular, porque nuestra luna no está allá en el espacio exterior, sino más bien en Zaragoza.
¡Ay! ¿Ya luna, me has desvelado el secreto?
Ya te lo he desvelado porque no podía más con él.
Pero esto es lo que le pasó al astronauta de Minglanilla, que se montó en una nave espacial y cayó en Almería y creyó que había llegado a la luna.
Claro, como era una especie de desierto. Fíjate tú, una cosa digo, luna en Zaragoza no es tan desértico como en Almería.
Que aprovecho para recordar esa película, que es un clásico.
¿Quieres recomendarla?
En español, sí.
Venga, aprovecha, que hoy es tu día. Es tu programa, haz lo que quieras, recomienda.
No, que estábamos aquí pensando, Juanjo y yo, que si caes en el desierto de los Monegros, también a lo mejor te puedes pensar que has llegado a Marte, yo qué sé.
A Júpiter, a Saturno, a Urano, Neptuno. Plutón no, que ya no es país porque es enano y lo echaron.
Ya
algo
no es
que a mí
planeta,
me fastidia mucho.
Que ya te estás liando.
Sí, sí, sí.
Ya, es que has dicho país. Ya nos hemos liado entre lo que son los planetas, los satélites, los países,
eso
las
verdad.
Ciudades.
Bueno,
vamos a ir a la luna.
Una cosa tengo claro. Luna está en Zaragoza. Es una villa pequeñita que está entre la montaña pirenaica y el valle del Ebro, que tiene un rico y variado patrimonio histórico, cultural y artístico. Y precisamente el viaje que os proponemos a la Villa de Luna es el 16 de julio. ¿Por qué? Porque el 16 de julio se produce un eclipse lunar.
¡Ay, qué bonito!
Nos vamos a ir a Luna a ver el eclipse de la luna. Luego os vamos a dar todos los datos y os vamos a contar, pero ya aprovecho para contaros y recordaros que en ese WhatsApp, el 628-091-117, podéis hacernos preguntas vinculadas con nuestro cielo, con nuestras estrellas, con nuestros planetas. ¿Queréis averiguar qué otro lugar, además de luna en Zaragoza, es bueno para disfrutar del eclipse lunar o para ver las estrellas o para disfrutar, qué sé yo, de las Perseidas, que serán dentro de poquito, ¿no?, en el mes de agosto? Pues ya sabéis que podéis ir dejándonos preguntas en el 628-091-117.
628-091-117 es nuestro teléfono de WhatsApp, el mismo que además para esas consultas, sugerencias, incluso quejas, que oye, siempre que sea pues alguna crítica constructiva, estamos también dispuestos a gestionarla, pero además hemos dicho que este teléfono sirve también para otra sección muy veraniega que tenemos en Buenos Días Madrid, que es nuestro espacio de canciones dedicadas. Clara Esteban, que es la que lleva hoy ese negociado. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Tenemos
bueno,
más
pues
dedicatorias?
Esto fluye. Además son dedicatorias preciosas. Las hay de todo tipo, como te decía al principio, y esta que vamos a escuchar a continuación es muy especial. Ya verás por qué. Tenemos ese teléfono 628-091-117 que ha utilizado Teresa para dedicar esta canción con un motivo tan bonito.
Hola, me llamo Teresa y quiero dedicar una canción a María, mi hermana, que está a punto de recibir a su bebé Javi. Y María, elijo para ti la canción de Lucía, interpretada por Rosario, porque Rosario me transmite mucha alegría y sobre todo mucha fuerza de mujer, y eso mismo veo en ti y confío en que esté contigo, especialmente en el momento de dar a luz.
Y enhorabuena,
pues, con mucho
María.
Cariño, te deseo que la bienvenida a Javi junto con Edu y la nueva vida juntos sea preciosa.
Estamos de celebración.
Qué bonito, ¿eh?
Pues sí, un beso grande para ellas.
Y la canción también, muy bonita.
La más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui una vez de paso, lo olvidé para anidar allí en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después te amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez amé, si algún día después te amarme.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan.
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufour!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, ¡Venga hasta luego!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia. Pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar. A las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y, por supuesto, a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. ¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos días, Madrid. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hay que ver, Belén, me tienes toda la mañana con esta tensión, sí, que ya has resuelto, me con resuelto. Este viaje a la luna que nos quieres llevar en esta nueva sección dedicada a los viajes, que bueno, está fenomenal para este tiempo, porque de hecho hay mucha gente que lo deja todo para última hora. Uh-huh. Yo no sé, ¿tú ya tienes planificadas tus vacaciones?
Pues mira, si te digo la verdad, no, porque no me ha dado tiempo. De hecho, ayer dije, yo creo que debería empezar ya a pensar, organizarme.
Pues te va a venir muy bien este verano esta sección.
¿Sí?
Sí, claro, porque vas a tener tanta oferta, tantas sugerencias, tantos planes posibles, que seguro, seguro vas a elegir algo de lo que pase por esta nueva sección de viajes de Buenos Días Madrid.
Pues
de
mira,
entrada, la luna.
La luna, una cosa te digo, ya este viaje de por sí me interesa. Es en el mes de julio. ¿Me dais vacaciones?
Yo ahí, ese no es mi negociado.
¿No es tu negociado?
No.
A quien pueda interesar, este viaje me interesa mucho. Es verdad,
pero
que no
está
tengo
muy
todavía
cerca.
Vacaciones.
Puedes hacer una escapadilla de fin de semana. Te vas y te vuelves.
¿Cómo eres? Bueno, mira, antes de saludar a nuestros invitados, que los tenemos ya aquí sentaditos con nosotros, voy a leer un WhatsApp que ya nos ha llegado al 628-091-117. Y lo voy a hacer porque tiene mucho que ver con lo que enseguida vamos a contar. Nos escribe María, nos dice: hola, me encanta vuestro programa y el contenido tan original que hacéis. Y nos pone hasta un
hola,
tipo,
María.
¿No? Con guiño, mil gracias, porque te encantemos. Pero luego pregunta, ¿de quién ha sido la idea de organizar el viaje a la luna? ¿Cómo puedo apuntarme? Esto es genial. Pues a ver, nos encantaría decir que se nos ha ocurrido a nosotras.
Pero tenemos expertos. En este programa hay expertos para todo.
Va a ser que no se nos ha ocurrido a nosotras lo de hacer el viaje a luna para ver el eclipse de luna, sino a nuestros invitados, que efectivamente son aquellos a los que vamos a saludar en este instante. Por un lado, vamos allá, Bram von Blomberg, asesor de Pangea, de Travel Store, la tienda que está aquí en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, número 26, y que es mucho más que una agencia de viajes, ¿eh? Aquí hay de todo, 1.500 metros cuadrados, que se dice pronto, artículos de viaje, zona de restauración, librería, agenda cultural y asesores. Asesores de viaje,
como
es el caso de Bram. Muy buenos días, Bram.
Muy buenos días.
Él es uno, diríamos, de aquellos que ha estado dándole vueltas a la cabeza para crear este viaje. Por el otro lado, tenemos a Mario López, miembro del equipo de Astroafición, que por cierto son ya viejos conocidos desde Buenos Días Madrid. Mario, muy buenos días también.
Muy buenos días a vosotras.
Bienvenidos.
Y a partir de aquí, Vamos a dar la respuesta a María. Bram, ¿a quién se le ocurrió esto de organizar un viaje a Luna?
A ver, realmente desde que abrimos puertas en Pangea hace 5 años, nos ocurrió la idea de vender un viaje, de tener un viaje a la Luna, ¿no? Pero a la Luna de verdad. Siempre hemos tenido esto en la cabeza, pero nos ha resultado bastante complicado de realizar. Entonces, ya con los 50 años de aniversario del primer aterrizaje en la Luna, pues hemos querido dar una vuelta nueva a esa idea. Y sabemos que hay un pueblo en España que se llama Luna, ¿no? Y que hay más bonito de poner en valor los pueblos, el campo, el mundo rural de España, tan desconocido en muchos sitios, y organizar un viaje a Luna para recordar el aterrizaje de la Luna, ¿no?
Que está en Zaragoza.
Que está en Zaragoza, a unos 60 kilómetros de la ciudad, a la altura entre Huesca y Logroño, más o menos.
Vale, y esto se parece al paisaje que nos podríamos encontrar en la Luna, la otra.
Los llanos de Zaragoza son bastante parecidos y en este mes de julio, y sobre todo con el verano que llevamos ya, seco va a estar, ¿vale? Pero os vais a sorprender mucho porque el pueblo Luna es un pueblo muy pintoresco, muy bonito. La población, la gente que vive ahí son muy amables, son muy de campo, muy tranquilos, muy abiertos, muy directos. Hay un monasterio que se llama Monasterio Monlora, donde es un sitio, es un montículo redondo con 360 grados de vistas alrededor, con vistas al Pirineo, al Prepirineo, y es el sitio perfecto para observación lunar. Y coincide este día con una eclipse. Entonces hemos invitado a nuestros amigos de Astrafección, que tenemos una colaboración muy bonita con ellos de estos años, para llevar a cabo la observación lunar desde el pueblo Luna, ¿no? Entonces creo que se juntan dos eventos muy bonitos y no hay mejor que hacerlo en el pueblo Luna, en España.
Pues ahí está Mario, que ibas sintiendo, porque me imagino que el cielo de la zona de Luna en Zaragoza lo tienes controlado.
Es espectacular. O sea, cuando nos propusieron este viaje dijimos, sí, yo quiero ir a la Luna, porque es increíble. O sea, está en una zona en la que apenas hay contaminación lumínica, está lo suficientemente lejos de la ciudad de Zaragoza como para que no nos moleste su contaminación, y además, como dice Bran, o sea, estamos en un alto, al lado del monasterio, donde tenemos toda esta vista que nos permite tener una visión del horizonte, porque cuando salga la luna esa noche ya saldrá parcialmente eclipsada o empezará el eclipse, y entonces nos permitirá disfrutar del eclipse completo de luna desde la luna. O sea, es increíble. Además, ese día en concreto, lo que se celebra normalmente son los 50 años del alunizaje, ¿no? Pero es que precisamente ese día se cumplen los 50 años del despegue. A ese día es justo a las 13:30 horario universal, creo recordar, es cuando despegó el Apolo 11 con Aldrin, con Collins y con Armstrong para ir a la Luna, que llegaron pues unos 5 días después. Vamos,
sí,
llegaron
para el 20,
domingo.
El 2021 fue el momento ahí en el que ya estaba.
Y entonces es una ocasión espectacular que coincida un eclipse de luna en el momento en el que es como muy poético, ¿no?
Sí, se han conjurado los astros.
Sí, totalmente.
Este viaje entiendo que ya lo habéis organizado para que cualquiera que nos esté escuchando pueda apuntarse directamente con un planning específico. ¿Nos podéis un poquito indicar pues precio, fecha de salida? Quien quiera apuntarse, ¿cómo y dónde?
Vale, en la página web de Pangea, pangea.es, ahí mismo en el home vas a encontrar una presentación del proyecto, pinchas, y ahí está el programa completo. Salimos el martes 16, por la mañana desde la tienda de Pangea en Madrid, pero también desde la tienda Pangea en Barcelona. Llegamos sobre mediodía en el pueblo Luna, hay una comida en común, una paella con el pueblo, con el alcalde que nos recibe, una tarde de ponencias con Astrafección, y justo cuando sale la luna, que es luna llena, ¿no? El eclipse solo es posible cuando es luna llena, estamos arriba al lado del monasterio para la observación. Habrá barra libre para disfrutar, música.
¿Barra libre, Belén?
Sí, hombre, no me mires. Sí, me se ha girado sin más corriendo porque ha dicho barra libre. Tampoco me dejes aquí ahora en mal lugar.
No, realmente es una noche de verano a disfrutar en medio del campo en el pueblo Luna, ¿vale? Después del eclipse, pues habrá tiempo de observación, de compartir con los expertos de astroficción, porque saben mucho, no solo de la Luna, pero de todas las otras estrellas.
Sí, explicar cómo es el fenómeno, claro, que es lo que estamos viendo en el cielo. O sea, es un viaje tutelado en ese sentido, ¿no?
Correcto.
Lo vais explicando.
Dormimos en el albergue compartido, ¿no? La habitación compartida en el pueblo de Luna. No hay otras opciones, pero creo que para este viaje es muy acertado. Y después del desayuno, el día siguiente, volvemos a Madrid y a Barcelona, ¿vale?
¿Pero qué hay que llevar? ¿Hay que ir preparado con algo?
Bueno, realmente, pues un saco de dormir para el albergue y un forro polar para la noche es suficiente. El nivel es para todo el mundo. Es ideal ideal para ir con niños. No hay más bonito que...
¡Qué aventura!
Que los niños duermen un poco en el coche, ¿no?, antes de llegar, pero que luego se quedan despiertos hasta la 1 o 2 de la mañana, ¿no? Yo creo que es una experiencia única, que es un regalo para todos los niños que tienen libre en este mes de julio.
Oye, tengo a Natividad, que nos escribe al 628-091-117. Yo creo que esta es más para Mario. ¿Qué hay que hacer exactamente para ver el eclipse de luna? Que si pasa como con el del sol, que no se puede mirar fijamente y esas cosas.
Pues muy buena pregunta. Para el sol hay que tener... De hecho, ayer hubo un eclipse de sol que se pudo ver desde Argentina y hay que extremar las precauciones. O sea, observar el sol sin ningún tipo de filtro es dañino para nuestra vista y nos la cargamos directamente. En cambio, para el eclipse de luna no hay ningún tipo de riesgo. Se puede observar a simple vista, no hay ningún problema. Lo que vamos a observar es una luna completamente llena, como comentaba Abraham, y que poco a poco se va a ir enrojeciendo, oscureciendo, hasta que esté completamente oscura, con un tono rojizo. Es lo que se conoce habitualmente, así como un poco sensacionalista, la luna de sangre, ¿no?, que es muy interesante el efecto, y luego se irá descubriendo. O sea, si tenemos unos prismáticos en casa, será una visión estupenda, y si no, pues a simple vista. Nosotros desde Luna lo que llevaremos serán diferentes telescopios para que la gente pueda observar en gran detalle el eclipse de luna, y además llevaremos trozos de luna reales.
¿Ah?
O sea, meteoritos de origen lunar, eso está comprobado y certificado, y pues para la gente podrá tocar en la luna un trozo de la otra luna, que será muy interesante también. Y la observación, como comentaba Abraham, o sea, lo que haremos será la observación propiamente del eclipse. Empieza como a las 10 de la noche y hasta las 11 y media aproximadamente no será el total, entonces... Hay bastante tiempo, o sea, hay mucho tiempo para, con los telescopios, ir observando otro tipo de objetos, que pueden ser nebulosas, galaxias, cúmulos globulares, diferentes objetos que podemos encontrar en el cielo, que eso sí es necesario utilizar un telescopio para poder disfrutar de ello. Y esa parte, pues, es la que nos encargamos nosotros.
Paco nos dice que tiene 3 niños de distintas edades, entre los 3 y los 10 años, y que si es muy pequeño de los 3 años para ir a este viaje.
No,
¿cómo lo veis?
Por mi parte, por nuestra parte, no hay ningún problema para los niños, porque pensad que es un momento muy especial. Quizás a lo mejor el niño en el momento no lo aprecie, pero con el tiempo sí que va a decir: ostras, es que estuve en este sitio, estuve en la luna. Y además, seguro que entre sus amiguitos no sabrá explicar muy bien qué es la luna, y va a decir: ¡hala, has estado en la luna!, ¿no? Será muy entretenido. Además, nosotros tenemos una gran experiencia, una trayectoria ya de 10 años, que nos ha ayudado, pues, a poder...
Tratar con ellos, ¿no? Explicárselo de manera que sea comprensible y entretenido.
Que los niños lo aprecien también. Y entonces es esto, que no pueden verlo, no te preocupes, aquí tienes un trocito de luna. Entonces, claro, un trozo de luna. Entonces, para niños pequeños, mientras sean capaces de poner el ojo en el ocular, que es a través de donde observamos en el telescopio, no hay ningún problema.
Importante, hemos dicho, llevar saco de dormir, prismáticos y forro polar. De momento, estas son las notas que yo he tomado en cuanto a lo que uno tiene que llevar de casa.
Correcto.
Sigue preguntando, con sus 3 niños, que si todos pagan igual el viaje, que si todo el mundo, tanto
el
adultos
no
como niños...
El que no toma barra libre, el de 3
claro,
años, le sale un poquito más,
claro,
económico.
Que tengo los 3 niños, que si el del 3 años también me paga... También
o bono familiar.
El importe total o no.
Pues dile que se pone en contacto con nosotros y habrá un descuento,
¿no?,
de familia numerosa.
Ah, sí, vale. Sí. Oye, descuentos para familia numerosa. Esto está interesante. Esto es fundamental. Bueno, tenemos ese WhatsApp, yo lo estoy recordando, 628-091-117, que nos estamos centrando, bueno, pues en este viaje a Luna, en Zaragoza, para ver el eclipse de Luna, pero que decíamos al principio, ¿no?, que abríamos también un poquito nuestro WhatsApp para hacer preguntas vinculadas con nuestro cielo, con nuestras expectativas de viaje y demás, y es un poco lo que está sucediendo, porque en ese 628-091-117 llegan también en los primeros mensajes de voz. Creo que es Aurora y creo que se nos va a ir, yo creo que hacia el mes de agosto, vamos a escuchar.
Soy Aurora y quería saber cuál sería el lugar idóneo para ver la lluvia de estrellas en España.
Porque digo yo, Mario, que la lluvia de estrellas se referirá a las Perseidas, a las lágrimas de San Lorenzo y estas cosas que son por agosto.
Exacto, exacto. Coincide, el máximo de las lluvias de estrellas coincide prácticamente con la efemérides de San Lorenzo, de ahí que se le nombren las lágrimas de San Lorenzo. Es alrededor de... El máximo suele ser la noche del 12 de agosto aproximadamente, 12, 13. Y a ver, yo voy a barrer para casa.
Venga, vale.
En nuestra afición tenemos actividades programadas para esos días, desde la Comunidad de Madrid, ¿eh? Para la gente que vive en la Comunidad de Madrid se pueda alejar de la contaminación de la ciudad, del calor de la ciudad en esos días de verano, pero en España tenemos lugares espectaculares para poder observar la lluvia de estrellas. Lo único que hay que hacer es alejarse de la contaminación lumínica. O sea, no tiene ninguna otra recomendación. Yo siempre lo digo, una hamaca o una tumbona, una colcha en el suelo, una nevera llena de Coca-Colas con mucho hielo y disfrutar de la noche y dejar que las lluvias de estrellas nos tapen.
Y no es importante mirar al norte, al sur, al este, al oeste, porque yo esto lo suelo hacer todos los veranos y cuando ya llevamos ahí un rato y no vemos nada, uno empieza, no, es que hay que mirar al norte, otro, no, es que mirar al sur, y justo cuando tú cambias de orientación, ¡ay, he visto una por el otro lado!
Sí, ahí lo importante, mi recomendación, la recomendación desde Astroafición es estar completamente tumbados en el suelo, o sea, estar lo más horizontales posible con la visión centrada en el cénit, porque de esa forma tenemos una visión más o menos prácticamente de 180 grados, con lo cual cualquier cosa que pase en el horizonte lo vamos a poder ver. Hombre, si tú te metes en el medio del bosque rodeado de secuoyas, pues no vas a ver nada, ¿sabes? Quiere decir que tiene que estar en un sitio más o menos despejado. Lo ideal es observar más o menos del cénit hacia el sur, se suelen ver las más grandes, pero no quita que por el resto de la zona del resto de horizontes podamos observarlas también.
Oye, yo tenía una duda, se la voy a preguntar a Abraham, como asesor de Pangea. Creo que estás especializado en todo lo que tiene también que ver con la montaña, ¿no? Uh-huh. Con esos entornos naturales, y que has recorrido ya medio mundo, no podríamos decir todos los lugares en los que has estado, porque creo que nos quedaríamos sin tiempo. ¿Cuál es el lugar más bonito en el que has visto tú, por ejemplo, las lágrimas de San Lorenzo, las Perseidas, una lluvia de estrellas?
Pues hay muchos sitios, ¿no? Pero creo que se podría destacar en este caso Islandia.
Sí.
Islandia es un sitio de belleza natural que no deja diferente a nadie, ¿no? En ninguna época del año, todas las épocas del año son diferentes en Islandia, pero el verano es muy bonito. De hecho, también tenemos un viaje con nuestra afición para otoño con ellos a Islandia, pero creo que los mejores, incluso auroras boreales y estrellas fugaces a la vez en agosto en Islandia.
Sí. ¿Sí? Oye, sí. Pues mira, estás resolviendo la duda de Alicia, porque dice, hace años que pienso lo que me gustaría contemplar la aurora boreal, ¿cuál es el mejor lugar y época para verla?
Pues es eso, lo que comentaba Abraham, nosotros vamos a hacer un viaje a Islandia a finales de 28, 29 de septiembre empezaría, son alrededor de unos 8 días, y vamos a ir ya cuando el sol empieza a bajar en Islandia y para disfrutar de la aurora. Haremos todo un viaje, todo por el sur de Islandia, recorriendo lo típico, o sea, el geyser, ¿no? El nombre de geyser viene de Islandia, o sea, vamos a ir a ver geysers, vamos a ir a ver las columnas basálticas, volcanes, todas las estructuras geológicas que podemos disfrutar en Islandia, que es muy variado, muy, muy bonito. Pegarte un baño en aguas calientes, volcánicas, pues no tiene precio, ¿no? Y además poder disfrutar de las auroras boreales gracias a Pangea, que ha contado para nosotros.
¿Cómo de caliente está ese agua?
Lo suficientemente caliente como para que no tengas frío.
Vale, pero no para quemarme.
No, claro, 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 no, por supuesto, por supuesto.
38.
Es como las...
A ver, Bram está ahí diciendo, ah, no sé.
Bueno, lo suelen mezclar, porque el agua que realmente sale hirviendo.
Claro.
¿No? Entonces, en los baños mezclan el agua del río con el agua del geyser y la combinación hace 38 grados.
Ah, vale, vale, o sea, mira la temperatura ideal.
Sí.
Esta
sí,
es
sí,
nuestra,
sí.
Isabel.
Nos vamos a apuntar a todo.
Somos de calentito.
Estos viajes
sí,
me gustan.
Es lo malo que tenemos nosotras, que nos apuntamos a todo. Esto es algo tremendo. Oye, Bram, es verdad que ahí en Pangea, decís, somos asesores, buscamos un viaje adecuado para cada persona. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que alguien acuda a preguntar directamente eso. Me apetecería... pues ver la aurora boreal, me apetecería ver las estrellas, o soy de esta manera, o soy de esta otra, ¿cuál sería mi viaje?
No, totalmente. A ver, en Pangea Madrid tenemos 33 asesores, cada uno experto en un destino y una temática, ¿no? Entonces, la primera pregunta que hacemos al cliente, ¿dónde quieres viajar? Porque no vamos a juntar un cliente con unas necesidades con un asesor con otros experto en otro destino, ¿no? Entonces, el primer impresión para el cliente es, qué raro que tengo que pedir una cita, que no puedo hoy, que tiene que ser otro día, pero es porque justo queremos juntar el cliente con el asesor más adecuado para sus necesidades, ¿no? Y tenemos expertos de, por ejemplo, el experto que tenemos en Tailandia está casado con una mujer de Tailandia, ¿no? Y tenemos una persona de Argentina que vende viajes a Argentina, ¿no? Entonces, yo soy guía de montaña y vendo los viajes a montaña. Entonces, para cada necesidad de cada persona, tenemos una persona experta que se lo ofrece, que se lo vende y que se lo gestiona.
Uh-huh. Tú eres guía de montaña, pero creo que has viajado mucho en bicicleta.
Como buen holandés, he tenido que viajar también en bicicleta.
Sí, pero en Holanda tenéis eso llano. No es lo mismo.
No,
o sea, ¿qué tipo
mismo.
De viaje? Sí. ¿También asesoras para viajes en bici?
Sí, viajes
para
en bicicleta lo ofrecemos en todo el mundo, de forma autoguiada o en grupo. Uh-huh. Entonces no hay destino que no podemos cubrir ni actividad que no podemos ofrecer.
Mario, a Alba le ha faltado lo que has estado comentando sobre la mejor manera de ver las Perseidas, que decías como tumbado en una hamaca. Dice, me he quedado con lo de tumbado en una hamaca, pero me ha faltado...
Yo con lo de la nevera de los refrescos.
Claro, no, pues mira, a Alba le ha faltado otra cosa. Y en lugar de refresco no nos podemos poner una copita de vino. Pregunta.
Sin ningún problema.
Está a gusto del consumidor.
Sin ningún problema. Hay un tipo de estrellas en el cielo que podemos observar, que son las estrellas dobles. El vino es perfecto para poder ver estrellas. No, fuera de bromas, sí que es verdad que existen este tipo de estrellas, que son estrellas binarias o sistemas múltiples. Es simplemente una estrella que está aquí y la otra está a 100 años luz detrás, pero desde nuestro punto de vista está muy cerca, ¿no? Entonces siempre hacemos esta broma con el tema del alcohol, porque sí que es verdad que aparte de ser muy divertido, es una noche, incluso nosotros hacemos queimadas así en petit comité y tal, para que no se entere nadie, para hacer observaciones y demás, también quitan mucho la sensibilidad de los ojos. O sea, te tienes menos sensibilidad a la luz, no lo notas habitualmente en el día a día, pero sí que cuando quieres ver cosas nebulosas, objetos que brillan muy poco, necesitas tener la vista perfecta. Y un poquito de alcohol, incluso el café dirá, no, es que vosotros los astrónomos estáis todo el día tomando café. No, al contrario, porque el café también impide observar bien, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea...
Hay que ir despejadito.
Hay que ir bien, sí.
Mejor echarse una porque siesta.
Porque sobre todo luego hay que volver con el coche. Entonces,
eso es verdad.
Hay que ir con cuidado con el coche.
Bueno, en este caso...
En el viaje a la luna, ¿no?
Tenemos un autobús. Exacto. Pero si quieres, quitamos la barra libre.
No. Está bien. La barra libre es perfecto. Sí.
Para
lo de la
luna...
Lo de la luna es eso. En la luna brilla mucho, no hay problema. Se puede tomar un poquito de vino. Sí.
Siempre con moderación.
Eso desde luego. Nos dice Carmen, oye, ¿para cuándo a la luna? ¿De verdad creéis que yo, que tengo ahora mismo 40 años, veré los viajes espaciales al alcance de todos los bolsillos?
Esto es más complicado, ¿no?
Es mi sueño de siempre.
Bram, que decíais que vuestro sueño también en Pangea era viajes a la luna de verdad. ¿Qué le decimos a esta oyente?
Pues que se pone en contacto con nosotros y según el presupuesto que tiene disponible intento organizar el viaje a la luna.
Sí, ha dicho
que se puede.
Se puede.
¿Que para todos los bolsillos?
¿Para cuándo
podemos ir a la luna? Pues ahora mismo están en proyecto el poder hacer o sea, estamos hablando de la luna satélite, ¿no?
Sí,
la luna de
luna,
verdad, porque
yo
el otro vamos
sí.
Dentro de dos semanas vamos a la luna,
El 16,
o sea,
es luna
para
Zaragoza.
Todos los bolsillos, exacto. 16
exacto. De julio. Pues la luna satélite.
A la luna de verdad hay proyectos para poder primero hacer prospecciones de allí de habitabilidad, de cómo se puede hacer y tal, pero yo tengo la esperanza de que aquí a 20 años pueda haber una colonia de científicos allí y probablemente para los grandes bolsillos haya viajes. Ahora mismo se está planificando el desuso de la Estación Espacial Internacional, con lo cual lo quieren abrir a seguir utilizando la Estación Espacial Internacional, ya no como un centro, como un laboratorio, sino
como un hotelito.
Y creo que rondaba el viaje en los 50 y pico millones de
¿solo?
Euros o una cosa así, más o menos. Vamos, yo si me toca la lotería, o sea, voy. O sea, ni me lo pienso. Me da igual los Gs del despegue.
Aunque tuvieras que seguir trabajando, porque pongamos por caso que te tocan exactamente los 50 millones y tú prefieres, en lugar de vivir toda la vida sin trabajar,
yo
hacerte
subo.
Un viaje a la luna.
Yo subo. Sí,
y luego
sí.
¿Qué se hace allí?
Disfrutar. O sea, es el sueño de cualquier... O sea, Julio Verne.
¿Te lleva
o sea,
la neverita?
Sí.
Y a disfrutar.
Sí.
Sí que puedo mencionar que justo ayer estuve de viaje en Cantabria, cerca de Santander, y visité un proyecto que se llama Astroland.
Ay, sí, he oído hablar yo. De hecho, hemos hablado alguna vez
en
la radio con los responsables.
Supongo que tendría que ver de volver porque vamos a ofrecer un viaje, una experiencia a Marte. ¿Vale?
Vamos a recordar un poco en qué consistía. O sea, allí en Cantabria lo que hacen es recrear lo que sería una experiencia
de una cueva,
real.
Han intentado de crear lo que son más o menos las condiciones que se dan en Marte y han construido una estación, una base, como podría ser en Marte, ¿no? Y ofrecen la experiencia incluyendo lo que es la formación previa, la preparación, entrenamiento y una estancia de 7 días dentro de la estación.
Uh-huh.
Y este tiene un precio más accesible que el viaje real a la luna, hablando de unos 2.500 euros, pero es un viaje único que solo lo puedes hacer en Cantabria, realmente, parece mentira, pero es así, es el único sitio en el planeta donde puedes tener una experiencia de cómo sería vivir en Marte.
Yo lo veo además más factible y más seguro. Una servidora que tiene miedo a coger un avión, ¿cómo me veis a mí en una nave espacial? Va a ser que peor, ¿no?
Pero te vienes en autobús a la Luna.
¿A la Luna?
Que está más cerca.
Sí, a la de Zaragoza.
A esa. Pensé que me ibas a llevar. Vamos a recordar que el viaje es el día 16, pero ya aprovecho que dice Aida. Muy buenos días. ¿Cómo se llama la agencia que organiza estos maravillosos viajes y nos manda miles de besos para recordar el viaje, si os parece? Y también recordamos a Pangea y Astrofición, porque como no sé exactamente si solo quieres saber el de Luna o el de los otros múltiples de los que hemos hablado, pues le decimos a Aida, por un lado está Pangea,
y por otro, Astroafición, y os seguimos a ambos.
Claro, que nos diga Abraham cómo ponerse en contacto con Pangea y luego Mario cómo ponerse en contacto con Astroafición.
Lo más fácil es visitar nuestra página web, pangea.es. Ahí puedes pinchar directamente el viaje de la Luna y aparece también el teléfono para ponerse en contacto con atención al cliente.
Vale, ¿y Astroafición?
Y dentro de astroafición.com tenemos un apartado que pone viajes, aparte de todas las actividades que hacemos, donde están todos los viajes que hacemos con Pangea, en lo que podréis ver pues el viaje a la Luna, el viaje a Islandia, Suecia el año que viene para ver auroras boreales, y el más importante y el top de top de top, que es el 14 de diciembre del 2020, Argentina, un eclipse total de sol.
¡Qué agenda más apretada!
Pero ya saben lo que van a hacer hasta en el 2020.
Hombre, es que para estas cosas hay que planificar.
De hecho, te sabría decir qué voy a hacer en el 2026, porque hay un eclipse que pasa por España.
¿Qué vas a hacer en el 2026?
Pues haremos también un viaje con Pangea, probablemente, por la península ibérica, para poder disfrutar del eclipse de sol, que hace muchos años que no tenemos un eclipse de sol en España.
2026, solo quedan 7 años.
Solo que nada.
Pero
nada,
ya lo tiene, nada. Ya lo ahí, tiene Mario en su agenda.
A la vuelta de la esquina me lo voy a agendar para que no se me olvide. Que yo creo que nos da tiempo a escuchar un último mensajito de voz que nos ha llegado al 628-091-117. Creo que es María. A ver qué nos cuenta María.
Hola, mi nombre es María Godínez y me gustaría saber a dónde puedo acudir o a qué personas puedo acudir para ver más de cerca las estrellas en Madrid.
A ver, más de cerca no lo sé, pero los cielos ya hemos comentado un poquito que hay que buscar en la Comunidad de Madrid, alejarnos lo máximo posible de lo que es la ciudad.
Eso es, yo le recomendaría a María que entre en nuestra página web en astroafición.com y ahí puede tener, tiene una agenda con todas las actividades que tenemos programadas de aquí a finales de agosto prácticamente. Y tenemos actividades para todos los públicos, desde familias con niños pequeños, parejas, grupos de amigos, diferentes actividades que se hacen alrededor de la Comunidad de Madrid para, como comentaba esto, alejarse un poquito del calor y de la contaminación lumínica.
Vale, perfecto. Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso.
Buen recorrido, sí.
Martes 16 de julio, viaje a Luna, Zaragoza, que es el eclipse de Luna, que no lo puedo posponer al fin de semana, Isabel García Regadera, porque es que es el 16 de julio y en martes. Y hay que quedarse allí hasta el miércoles por una cuestión de seguridad vial. No puedo volver después de la barra libre.
¿Y tienes preparado el saco de dormir?
Lo tengo todo preparado.
El forro polar, que tú eres muy friolera. Llévate gorro y guantes, aunque sea julio, que te conozco.
Que es que en martes 16 y se vuelve el miércoles 17, que no lo puedo posponer, que digo yo, que esto, yo te hago un par de conexiones.
Desde la Luna.
Desde la Luna.
Enviada especial en Luna, Belén Almonacid. Muchísimas gracias.
¿Cómo lo ves?
Belén, bueno, lo valoraremos.
Nada,
y le damos
no
las gracias a Mario López, miembro del equipo de Astroafición, y a Abraham Blomberg, que es asesor de Pangea.
Muchas gracias.
Gracias.
El miércoles que viene más viajes, ¿a dónde iremos? No lo sé.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Llega la diversión a la Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Bubok, la editorial que consigue que tu sueño de ser escritor se convierta en realidad. Visítanos en escritornovel.es.
En este programa hacemos los sueños realidad y además tenemos libros por un tubo. Y de eso se encarga habitualmente Anna Grau. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, guapa. Bueno, desde aquí un saludito a Eli. Eli, recupérate. Pero bueno, estamos en buenas
manos. Le estamos
mandando
tantísima energía positiva que sin duda la estás
sintiendo. Arriba, arriba,
arriba. Ánimo, ánimo, ánimo. Oye, Ana, que hoy es un día muy especial.
Sí, hoy es un día grande porque estamos aquí con... Bueno, hoy estabas en... Te decía que estás en buenas manas porque estás entre Ana y Ana. Yo, Ana Grau, ya me conoces, ya me tenéis muy visto. Está y oída, y aquí tenemos a Ana Cuervo de Bubok, que a ver, ahora que no nos oye nadie, hoy vamos a saber who the winner is, si quién ha ganado la gran final de microrelatos, del concurso de microrelatos. Bueno,
qué
gran emoción.
Bienvenida,
emoción.
Ana.
Gracias.
Pero tienes ahí un sobre que todavía no puedes abrir.
Aplica,
yo me imagino que ahí dentro está el nombre del ganador o ganadora del concurso de microrelatos.
Qué nervios, todo el mundo.
Pero vamos a mantener la tensión hasta el último minuto.
Sí. Sufre.
Porque tú, Ana, hoy, por ser un día especial, no te vas a librar de hacernos una recomendación literaria.
Es más, hoy os he traído...
¡Uy, qué libro más gordo!
Hoy os he traído un libro así que no sé ni cómo lo he conseguido. De hecho, lo pienso donar a Onda Madrid, este libro.
¿Pero has venido en transporte público?
1.200 páginas de nada. He venido en burro con una
¿con el
reata
libro a cuestas?
Sí. Es una brutalidad. Ahora, aparte, eso es la bomba del libro, ¿eh? Hablamos de La rebelión de Atlas, la obra cumbre de la filósofa y escritora Ayn Rand, nacida rusa, nacionalizada estadounidense y una de las mayores teóricas de lo que se conoce como objetivismo. ¿Qué es exactamente el objetivismo? Pues para muchos es el demonio, no, lo siguiente, y para muchos otros algo que simplemente nunca han entendido. Atención a las palabras de Roger Domingo, catalán, editor de Deusto, el sello editorial español que se ha echado a la espalda la tarea hercúlea, nunca mejor dicho, de traducir a nuestro idioma toda la obra de Rand, cosa que no ha sido descansada ni fácil.
La Ayn Rand en España es poco conocida. Y hasta la fecha era difícil de encontrar en librerías. Para enmendarlo, en Deusto nos propusimos volver a publicar su obra, pero solucionando una cuestión de vital importancia, que eran las traducciones. Las traducciones de los libros de Ayn Rand al español, las traducciones existentes hasta la fecha eran pésimas. Eran pésimas por varias razones que ahora comentamos. Lo cual significa que la gente que ha leído Ayn Rand en las traducciones existentes adolescentes, no ha entendido necesariamente a Ayn Rand, porque son traducciones tan malas y que tergiversan tanto la obra de Rand que uno no puede entender a Rand como debe ser. Es decir, es algo así como si uno pues, escucha la quinta sinfonía de Beethoven y, claro, tiene dos opciones, si la escuchas en la orquesta del colegio o la escuchas en la Orquesta Sinfónica de Viena.
Qué aquí, importante, una buena sí. traducción.
Aquí veo a la directora haciendo que sí, que me vas a contar. Bueno, yo me, por mi parte puedo decir que yo tenía este libro en inglés porque conseguí hacerme con él una librería de segunda mano de Madrid. Y cuando digo conseguí hacerme con él, es que casi me tiro los pelos con un japonés que también lo quería. Y es que malas traducciones, aparte, y aparte el vértigo que te puede dar zamparte 1.200 páginas, ¿qué pasa con Ayn Rand? En Estados Unidos es un libro que se ha leído absolutamente todo el mundo, sea de derechas, de izquierdas o medio pensionista.
Oye, tú lo tienes hasta subrayado, Ana.
Sí. Es que allá se considera el segundo libro más influyente después de la Biblia. Aquí, en cambio, ha habido como
páginas,
cierto...
Páginas de Biblia tiene.
Apagón, sí, hombre, es que si no ya voy a tener que venir con dos burros. No se comprende cómo una novela publicada en 1957, protagonizada por una mujer que dirige el mayor ferrocarril americano, que es la única dueña de su cuerpo, porque yo lo valgo, y que lleva hasta las últimas consecuencias su proyecto de lucha, de emancipación y libertad, bueno, pues no se entiende que no sea autora de cabeza de todas las feministas de pro. Y en cambio, como nos recuerda Roger Domingo, más bien ocurre que...
Es una mujer, es una novela cuya protagonista es la gran empresaria, se acuesta con todo el mundo, que actúa libremente y actúa como podría actuar cualquier hombre, y viene a decir, oye, una mujer puede hacer exactamente lo mismo que un hombre, pero al ser la autora, una autora liberal o libertaria o fascista, pues las feministas de cuarta generación no la ven como propia.
Lo de fascista es irónico porque Ayn Rand luchó primero contra el stalinismo y después contra el nazismo, que por algo era nacida en 1905 en San Petersburgo y en 1925 se muda a Estados Unidos. Bueno, hay que entender que en este lado del mundo el horizonte utópico suele hacer una especie de barrido de derecha a izquierda. Menos de 10 años antes de que Ayn Rand saque La rebelión de Atlas, Simone de Beauvoir publica El segundo sexo, que fue y sigue siendo un referente para muchas mujeres en el mundo, lo cual está requete bien, yo misma me lo he leído, me encanta. Pero resulta que la Beauvoir plantea el feminismo casi como un tema de laboratorio, muy teórico, abstruso casi, mientras que la novela de Ayn Rand es casi un manual de instrucciones prácticas para poner la lavadora. O sea, para entenderlo, no se necesita ser intelectual, ni de izquierdas, ni nada, para que te cunda. Ayn Rand huía como de la peste de lo mismo que la Beauvoir ensalzaba como un paraíso de libertades, la Unión Soviética. Yo estoy segura de que a día de hoy Simone de Beauvoir no defendería el sistema soviético como un ejemplo de libertades para la mujer. Pero bueno, el caso es que Ayn Rand lo sufrió en carne propia, no lo vio de lejos. Su filosofía libertaria, que sus enemigos tratan de reducir a veces a una especie de anarcocapitalismo furioso, se basa en llevar al extremo la defensa de la libertad individual y la razón, y advertir muy seriamente de que todas las sociedades que la limitan demasiado están condenadas a desaparecer. A Rand quizás se la podrá acusar de tener un poco mitificado al capitalismo y a sus héroes industriales, pero no más de lo que otros autores han mitificado el socialismo no democrático y ya se ve con qué resultados. En fin, un libro interesante, provocador, conmovedor, sobre todo para toda mujer que sepa lo que vale un peine, una novela que a pesar de su extensión se lee ansiosamente y un tema de conversación casi inagotable. Quien quiera ampliar el tema puede acercarse hoy miércoles a las 7 de la tarde al Centro Sefarad Israel de Madrid, en la calle Mayor 69, donde nuestro amigo Roger Domingo participa en una mesa redonda dedicada precisamente a la vida de Ayn Rand y a su obra. Y hablando de vida y obra, bueno, Ana Cuervo de Bubok. Después de meses y meses de suspense, a ver, vamos a recordar que
un
cada
redoble
mes...
para darle tensión.
Vamos a recordar aquí que cada mes ha habido un ganador o ganadora, de que todos ellos han pasado a la gran final, que además a media temporada, por el interés de que Andrés, se multiplicaron las adhesiones y los relatos, porque se supo que Bubok entraba en la ecuación y que ofreció un premio muy interesante.
Un
ahora
premio.
Ana nos lo va a recordar. Y bueno, hoy llega la hora de la verdad. Ana, cuéntanos.
¿Qué empezamos recordando el premio? Yo es que quiero mantener la tensión hasta el minuto final del programa.
Sufrid, malditos, qué mala es.
Vale, os cuento el premio entonces.
Venga, cuéntanos el premio.
El premio es la publicación y distribución, en tanto en papel como en digital, más la promoción del libro de relatos que quiera la ganadora. Bueno, el que la escriba la ganación,
que para un escritor, vamos, bueno, es el mejor premio.
Eso de la palabra clave es esta promoción, porque, a ver, hay editoriales que se limitan a imprimir, editar y se olvidan, pero cuando un editor realmente se toma en serio su trabajo y no solo lanza la obra, sino que la defiende, la promociona, la edita, y es evidente por el apoyo que está dando Bubo a esta sección, a este concurso de microrelatos, que ellos están en el lado bueno de la fuerza. O sea que, quien gane, estás de suerte.
Una
macho
valoración
o macha.
Muy breve a ambas. Nivel.
Pues mira, cuidado, porque el microrelato es un género tentador, porque me pongo así.
A mí me parece dificilísimo.
Y realmente, si lo quieres hacer bien y quieres que esté bien, y realmente yo creo que, no sé si se han picado unos a otros, pero la cosa empezó bien. Pero sobre todo a partir, yo diría, de coincidiendo, no sé si el estímulo hace cuando se anunció el patrocinio, hubo un subidón cuantitativo y cualitativo, o sea, que llegaban más relatos, pero además veías que la misma persona te podía mandar, bueno, como había un tope de 5 al mes, que la persona se lo curraba, o sea, se lo tomaba como un empeño personal.
Luego un buen nivel, Ana.
Sí, a nosotros nos ha sorprendido, nos ha sorprendido mucho por el nivel que había y nos ha costado elegir a la ganadora.
Abrimos ese sobre.
Abrimos el sobre.
A ver.
¿Cómo lo hacemos? ¿Decimos el nombre o leemos
el
relato?
Sí, lo dices tú. Bueno, como tú quieras, todo.
Pues la ganadora es Blanca Abril, sí. Y el relato es Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes. No necesitaste más para seducirme, pecado capital.
Bueno. Pues le damos la enhorabuena a Blanca Abril.
Es más, Blanca Abril es la primera concursante que nos visitó, que puso los piececitos en este estudio. Aquí la tenemos, aquí.
Ah, y entonces,
mírala.
Claro, por eso tenemos foto de ella a tu lado.
Sí, yo es que cuando la he buscado, a ver el streaming, además es joven, es guapa, es encantadora, es trabajadora.
Pues lo tiene todo.
Qué bien, qué alegría que
tiene
sea
talento.
Una chica joven.
Sí, y lee un montón. Que, en fin,
eso se nota, para escribir bien.
Felicidades, Blanca. Muchas felicidades.
Blanca Abril, ganadora del concurso de microrelatos de Bubok.
¿Y ahora qué va a pasar?
Pues ahora es empezar a trabajar con ella, a ver qué tiene, qué textos tiene y para empezar a editar con nuestro equipo editorial.
Qué
pues
guay.
Muchísimas
conocerla
gracias.
Lo primero. Bueno.
Claro, Bubok, muchísimas gracias por apoyar esta sección.
Gracias a vosotros.
Ana Grau, muchísimas gracias por conducirla. Oye, he tomado buena nota y me lo voy a leer, ¿eh? Me ha encantado tu recomendación literaria de hoy. Me ha asustado de entrada con el volumen del libro, pero La rebelión de Atlas lo voy a leer este verano.
Todo tuyo.
Ayn Rand. Y además, si puedo, fíjate, el pasarme esta tarde por ese encuentro también me parece muy interesante. Gracias.
A vosotros.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes. No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
Nos vamos al boletín de noticias. Ahora volvemos.